Bienvenidos y bienvenidas a este segundo programa ya de, bueno, de un espacio de amistad, de encuentro entre personas que viven, que trabajan, que comparten este pueblo que es Leganés, de esta ciudad, y que precisamente no somos más que personas que nos encontramos delante de los micrófonos. Aquí en la emisora comunitaria de Leganés hoy tenemos a un grupo también numeroso como la otra vez, pero tienen algo en común, que son personas que llevan poco tiempo en Leganés, que tienen acentos distintos, que proceden de lugares distintos, pero están viviendo con nosotros, con todos vosotros, y que son vecinos, son ciudadanos, son personas que, bueno, pues que hacen la compra como todos, que trabajan como todos, que duermen como todos y que tienen sueños como todos. Hoy tenemos a Aleb, que... Jalem. Tenemos a Beatriz, tenemos a Ángel, tenemos a Constanza, que también repite, a Lilia y a Carla. Yo soy Ricardo y comenzamos un programa más aquí en la emisora comunitaria sobre lo que hacemos cada uno en nuestras culturas. Tenemos un programa dedicado hoy, bueno, es lo que me han dicho, que el guión me lo da Beatriz. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que el guión, ya, preséntanos un poco el guión de hoy, ¿qué vamos a hablar de hoy?
Bueno, hoy el tema que vamos a tratar principalmente es las fiestas que empiezan ahora, y como somos de muchísimos países, como ha dicho Ricardo, pues queremos que la gente que está sentada hoy en nuestra mesa cuadrada, no mesa camilla, pero bueno, mesa cuadrada, para que sea un poco distinto a lo normal, pues lo que queremos es que la gente que ha venido hoy a acompañarnos nos cuente cómo se vive en sus países de origen la Navidad o el Año Nuevo o la Nochevieja, y cómo lo viven ellos luego aquí, cuando están fuera de su país de origen. Eso es el tema principal de lo que vamos a tratar hoy. Ese va a ser nuestro tema.
Yo espero que haya muchas curiosidades, que sí. Haya muchas... Porque las fiestas en cada pueblo, en cada país, en cada colectivo es muy distinta y se ve de una forma distinta.
Sí.
Pretendemos que hoy, por tanto, el fin de año sea el motor de nuestra conversación, pero seguramente cada uno hace unas cosas muy distintas. Eso es lo que pretendemos hoy, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que incluso aquí dentro de España, cada pueblo, cada comarca tiene también sus peculiaridades en cómo celebran la fiesta y los platos típicos
que preparan. Y seguro que cada familia también.
Claro, sí. Luego cada casa es un mundo, como suelo yo decir. O sea que cada uno luego dentro de su casa tiene sus tradiciones, su forma de preparar la comida, la mesa. Pues si cada casa es un mundo, fíjate el resto.
Pues ya ves. Ese es el contenido del día de hoy y tenemos a estos siete invitados, a estos siete participantes, a estas siete personas que lo vamos a intentar pasar bien, lo vamos a pasar curioso y vamos a intentar entrar muy en breve a lo que es el fin de año. ¿Qué es eso del fin de año en cada uno, para cada uno de nosotros, incluso para mí? Porque yo también contaré lo que hago con mi familia, o sea que vamos a intentar a ver qué es lo que vamos a disfrutar en el día de hoy. Vamos a comenzar ya, y el fin de año para las personas que estamos aquí va a ser muy distinto. Este fin de año 2009, bueno, para algunos es 2009, para otros es otro año distinto. Para Jalet, ¿que de dónde procedes, Jalet?
De Palestina.
Palestina. Y en Palestina, bueno, el mundo musulmán es un año distinto, no es el 2009 precisamente, ¿no?
1447.
¿Pero también se celebra el 31 de diciembre el fin de año?
También. Se celebra con mucha alegría.
Con mucha alegría. Pues es un cambio de año y...
Cambio de año que es el año nuevo.
El año nuevo, claro.
Por sí, ejemplo, dejamos 2009, entramos en 2010.
Sí, pero vosotros sois conscientes que sois el 1440.
No, es distinto.
Ah, distinto.
No hay que hablar de esto porque hay mucha diferencia entre el año musulmán o árabe y el año cristiano.
¿Y cuándo se celebra el año musulmán, el cambio de año?
Hombre, es el, digamos, se celebra en 1448, dentro de unos meses. ¿Y esa es la diferencia entre, digamos, el año cristiano y el año musulmán?
O sea, que vamos a el año 2009 al 2010, que será el día 31 hasta el día 1 de enero, y vosotros y los musulmanes lo celebran en 1448.
48.
Sí. ¿Qué mes va a ser el año que viene? ¿Qué mes?
Dentro de 5 meses.
¿Como mayo o así?
Mayo, abril, mayo. ¿Por qué? Abril, mayo, porque es muy distinto.
Pues hablar de esto
por lo menos un cuarto de hora.
Supongo por calendario lunar o algo así.
Eso es.
Exactamente.
El calendario lunar, no, digamos, como el de...
Sí, porque yo, por ejemplo, no, yo sé que cada año el Ramadán toca en meses distintos.
Sí.
Va por eso, por el calendario lunar. Que
va como, dando vueltas, digamos.
Va dando vueltas. Cada
sí,
mes es...
El Ramadán ha sido en el mes de septiembre.
Ajá.
Septiembre, agosto. Entonces va bajando ahora. Y luego va subiendo.
Ah,
en el verano va subiendo. Entonces el próximo año vendrá entre el mes de agosto y el mes de julio.
Ah, mira.
Cuanto más calor hace.
Muy bien.
Claro.
Bueno, cuéntanos.
Es lunar. Es la diferencia entre el digamos, el año cristiano y el año musulmán. O el calendario.
Pero el cambio de año es un cambio de año para todo el mundo, en principio, igual. O sea,
igual, igual. En el mundo musulmán, igual.
Entonces,
sea el país que sea,
y,
pero
y
igual.
Vosotros lo celebráis con también alegría y con disfrute, ¿no?
Hombre, igual. Mira, entonces, el fin de año cristiano lo celebramos visitando familiares, amigos, repartiendo dulce, como aquí más o menos, pero de otra manera distinta. Pero con mucha alegría, porque el año, usamos nosotros el año cristiano más que el nuestro, porque es internacional.
Claro, es el cambio de fecha internacional.
Es internacional.
Claro.
Ahora me preguntas a mí, por ejemplo,
sí.
¿En qué año naciste? Te lo digo yo, en el año cristiano, no en el año musulmán.
Lógico.
Es eso.
Sí, sí, para saber la edad que tienes y además en los papeles, que es lo que rige el año 1900, el que sea.
Es el cristiano. El musulmán no figura para nada.
Bueno, Jalete, entonces dices que visitéis a familiares, regaláis dulces, hacéis algún tipo de celebración, una cena o algo así. Al
una cena, por ejemplo, para los amigos, para los familiares íntimos, ¿no? Amigos íntimos, salimos a la calle para presentar nuestra alegría. Llevamos dulce de una casa para otra y así es.
¿Y lo que sería las 12 en punto de la noche, el cambio de fecha? ¿Que
ahí,
hacéis algo concreto?
Ahí está, que todo el mundo está reunido, los familiares, los amigos, y a comer.
¿Pero estáis ahí pendientes del segundero?
Sí,
también?
Sí, sí. No lo celebramos, por ejemplo, con uvas, pero sí. Vamos a mirar el reloj. Llegamos segundo por segundo,
para que podamos
llegar hasta...
A mí me gustaría luego, si puede ser, que él nos diera alguna receta, porque me han dicho, aparte de él, que cocina muy bien y sabe muchas recetas. Entonces, que nos diera alguna receta que sea especial para esos días.
Bueno, si eso lo vamos luego, a dejar para
si eso, eso, por eso digo, pero
último,
a ver
¿no?
si no
sí,
se nos olvida,
no,
ya,
sí,
pero...
Vamos a hablar... Si no, para otro programa, yo,
vale.
yo no lo
sí,
sé.
Sí, 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 no,
hombre,
para
no,
el último,
no,
por lo menos
no.
imaginarnos cómo es el fin de año en la familia de Jalet y que nos diga más o menos qué pueden llegar a comer ese día.
Claro, pero si puede ser que no se nos olvide que nos dé una receta para el para otro programa, no, porque este va a ser el último de este año.
De este año.
Entonces,
ah,
claro. que si puede ser
al
para
final,
este mejor.
Al final no importa.
¿Con qué vamos?
Sí,
con Carla. No, Carla, uy, Carla hace con el dedo, hace así que no, que no, que no, que no. Pues vamos con Ángel, que le tengo a mi derecha. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver si te podemos poner el micrófono bien. Ángel, ¿tú procedes de dónde?
Yo soy un poco original, yo soy español.
O sea, que tú eres como yo, más o menos.
Más o menos.
Estoy convencido de que en cada familia se celebra el día de Nochevieja o estas fiestas de fin de año de una forma distinta, ¿no?
Mi caso es un poco peculiar, porque yo estoy solo en Leganés. Ya hace 5 años, solo. Estoy viviendo con una mujer brasileña hace un año, que es Lilia, la que está aquí con nosotros.
Ah, ¿tu pareja? Bueno, se ha abierto su corazón aquí, Ángel, y estoy viendo con... ¿Y entonces qué pasa? ¿Que has empezado a tener una tradición distinta por ser español y vivir con Liliana?
No, lo que ocurre que, bueno, a nivel de fiestas de Navidad va a ser la primera que pasemos juntos. Entonces, estamos preparando cosas diferentes a nivel de comida y alguna pequeña celebración.
Enhorabuena, que seguro que va a ser una celebración muy distinta para ti.
Seguro, segurísimo.
Pero también para Liliana, seguro que va a ser distinta para ti, ¿no?
Seguro.
Buenas tardes, Liliana.
Buenas tardes.
Yo, y perdona que te diga esto, yo cuando veo el cambio de fecha del fin de año en Brasil... Y todo el mundo en bañador, me da una envidia.
Envidia. Es porque estamos en Brasil, estamos en verano. Y aquí, cuando aquí está invierno, estamos en verano. Entonces tenemos la tradición de celebrar en la playa, volar las olas y comer las uvas en medio de la playa con muchísima gente.
Lina, ¿tú te pones el bañador también?
Claro, por supuesto.
Ahora mismo Liliana, hace calor allí. ¿Dónde, en qué ciudad vives tú de Brasil?
Yo vivo en São Paulo, en un pueblo llamado Franca.
Pero es muy cerquita de São Paulo, ¿no?
Sí, pero no hay playa. Pero hay ríos, muchísimos.
O sea que ahí directamente el día... ¿Cuándo os bañáis? ¿El día 31 o el día 1?
Hoy, la verdad, empezamos a bañar todo un año,
claro. Ah, claro, estamos, es como cuando uno se va a la playa, se baña, claro, todo lógico, ¿no? Pero digo que se celebra esa misma noche, se hace algo especial en las playas o en los ríos.
Se hace una quema de fuegos, de artificio, que hay una... Siempre se pone una árbol cerca, bien en el medio del mar. Entonces, le pones, creo que 10 minutos de fuegos altísimos durante 10 minutos más o menos. Ajá. Es muy tradicional y se celebra en todas las partes con fuegos de artificios.
¿Y qué acompaña? ¿Qué acompaña aparte de esos fuegos de artificios? ¿Quiere decir comida, bebida?
Sí, se come muchísimo, se bebe muchísimo también. La excusa de la bebida es que es para... a refrescarse y tal, que hace un poquito geladita, pero estamos todos los días.
Bueno, Ángel, estábamos con Ángel y hemos pasado a Liliana porque nos parecía ya muy curioso que...
Más atractiva que Ángel.
No, pero como Ángel siendo español, ¿eres de Leganés o...?
No, de León.
Ah, ¿de dónde?
De León.
¿Llevas poco tiempo en Leganés?
En Leganés llevo 5 años.
Ah, bueno.
No, tampoco.
También nuevo vecino, entonces. Bueno, y tú, tradicionalmente en tu casa, en León, vamos a poner en León, por ejemplo, ¿qué es lo que sueles hacer en estas fechas? ¿O qué sueles hacer en estas fechas?
Yo pienso que lo que la mayoría de los españoles, es decir, la Nochebuena, una cena en familia, una gran cena, abundante y con mucha gente, cuanto más mejor, y la Nochevieja, pues lo clásico, ya se sale, ya se celebra el fin de año, las uvas, la bebida y hasta que el cuerpo aguante.
Ya. O sea, hasta el día 1 de enero hasta y hasta, bueno, pues más o menos es muy parecido a lo que hacemos muchos de los españoles. No sé si alguno de vosotros sabéis que lo de las uvas tiene una explicación, no sé si alguno lo sabe.
¿Algún? Son 12.
No, pero aparte que sean 12, ¿pero alguien de vosotros lo sabe? ¿La explicación de por qué la tradición de las uvas? No la sabe. ¿Lo cuento yo? ¿Queréis?
Bueno, mejor.
A ver, lo de las uvas es un invento español. Es un invento español que no tiene una base muy milenaria ni nada por el estilo. Eso fue un año en concreto que hubo un excedente de uvas en España, de esta fruta que normalmente se suele utilizar no solamente para la mesa, para comer como fruta, sino para el vino. Y un año, no sé qué año en concreto, seguramente que mi compañero Rubén en internet lo va a mirar.
A principios del 20.
Sí, a principios del 20, o sea, a principios del siglo pasado. El siglo XX hubo un excedente muy grande. Entonces, los fruteros o las personas que cultivan esta fruta, pues tenían que dar salida a ese gran stock de uvas, y al final se inventaron esto de consumir las 12 uvas y hacer gasto de uvas para... Pero es un invento español, igual que, por ejemplo, creo que en Italia se toman lentejas en el fin de año.
1909,
mira, fíjate, aquí el internet no lo da. 1909 fue la fecha en la que España empezó la tradición de las uvas, que ya se ha constituido como algo que... las uvas de la suerte. Ahora se hacen incluso hasta botes específicos que se pueden comprar.
Se venden botes individuales, peladas y sin pepitas ni nada, bueno, para que la gente no se atragante.
Bueno, León, ¿tú en León te has atragantado una vez? ¿Has llegado en punto a tomarte las uvas, Ángel?
Alguna vez me he atragantado, como marca la tradición. Alguna vez me he atragantado, sí.
Bueno. Y Carla quiere decirnos algo. Carla, cuéntanos un poquito.
A ver, yo tengo una duda.
A ver.
¿Uvas y pasas son la misma cosa o no?
Sí, la pasa es una uva realmente, pero ya está secada.
Bueno, entonces que en Portugal no comemos uvas, comemos pasas.
Es lo mismo. Lo único que ya secas.
Claro, pero...
Claro.
Se come mejor.
Claro, entran mejor.
Entran mejor. Es más fácil. Las pasas son uvas, pero ya secas.
Sí, claro, pero vosotros aquí coméis uvas.
La uva, sí. Además, si puede ser fresquita, mejor.
Bien. Sí. Oye, es verdad, en Italia comen lentejas.
Sí, es cierto. El plato de la noche de fin de año, son las lentejas. La verdad que eso...
Yo sé en Colombia, porque tengo una amiga colombiana, que también son las lentejas.
Sí, en Brasil también. Como...
Y el ducharse por la noche con champán. Para entrar al año siguiente...
Ducha cara, ¿eh?
Pues hay que ducharse con champán, porque así al año siguiente entras con buen pie.
Bueno.
Congelado.
Las tradiciones esas y yo creo que hay mucha superstición, porque sí. Normalmente el ser humano es muy supersticioso, cambia la fecha y dice voy a hacer una nueva vida, voy a entrar con un buen pie, voy a levantarme con el pie derecho, me voy a poner ropa interior roja, o sea, una cantidad de cosas increíbles. Vamos con Constanza. Constanza, que la tengo a mi izquierda. Buenas tardes, Constanza.
Buenas tardes. Yo quiero hablar de las costumbres de Rumanía.
Muy bien.
Tanto las costumbres de navideñas como las costumbres de Año Nuevo. Es que Rumanía es un país muy pitoresco en estas fechas. La Navidad se celebra... muchísimo, sobre todo en los pueblos, se sigue matando el cerdo en cada familia, siguen preparando comida casera, los chorizos, las morcillas parecidas a las españolas.
Es cierto que esta época, no en la parte musulmana, porque la musulmana es el cerdo, no lo prueban ni lo quieren ver en pintura. Es verdad que esta época, la época sobre todo del invierno, es la época de lo que llaman la matanza.
Sí.
Y vosotros aprovecháis la época de fin de año y navidades para hacer este tipo de...
Y se celebra con casi todos los preparados a base de carne de cerdo. Uh-huh. Muchísima comida, muchísimos dulces, pero sobre todo... Lo que a mí me encanta y me gusta son los villancicos.
Las canciones.
Las canciones navideñas, que son muy bonitas, y en cada pueblo hay grupos de niños que van de casa en casa cantando y les reciben con nueces, con manzanas, con algo dulce. Con dinero, dicen que traen suerte a casa donde van, que los que les reciben bien tendrán en el nuevo año salud y van a ganar mucho dinero también.
O sea, el que recibe bien a los niños que van a...
Sí. Ah. Por eso los reciben con las puertas abiertas y con mucha alegría. Se siguen poniendo en los pueblos los trajes tradicionales para recibir a los niños. Es muy bonito, muy bonito. Hay mucha nieve en el norte del país y siguen andando de casa en casa los niños, con 4 o 5 añitos hasta los más mayores. Y luego la cena de la noche buena es la cena de 24
a 25.
Que en cada casa hay un árbol de Navidad que los niños, como en todas partes, esperan a Papá Noel con los calcetines, con las cartas preparadas, si por si acaso no se ha olvidado traer algo. Es muy bonito y la cena muy abundante en familia, esto es muy importante, que no se sale esta noche, todo el mundo come en casa, todo el mundo come en casa y se reúnen familias enteras de 30, 40 personas, las más numerosas, y cada año cambian.
Y van rotando,
van rotando la casa donde se reúnen. Son 3 días de Navidad, el 25, 26 y 27 también. Se celebran tres días.
¿Qué me dijeron? ¿Que se celebran los 3 días también con esas comidas?
Sí, sí, sí. Comiendo y pasando de casa en casa y
aquí,
festejando.
Aquí en Navidad se suele decir que se suele coger un poco de kilitos
y se van todos aquí a los Michelines.
Pero si vosotros tenéis 3 noches comiendo así en plan bien, no me digas.
En España también, ¿eh?
Los turrones, el cordero, todas estas cosas
también engordan muchísimo.
A ver, la fiesta del cordero fue hace poco, ¿verdad?
Sí, sí, de hace muy poco.
Y es muy parecido un poco a lo que hacen ahí en Rumanía.
No, correcto. Más o menos igual, pero quitando el cerdo poner en su puesto el cordero.
Y es una fiesta que está pensada sobre todo por el sacrificio, que es lo que se llama.
El sacrificio quiere decir que nuestro señor profeta Abraham, cuando quiso sacrificar a su hijo, cogió un cordero, bueno, se le mandó Dios, eso lo creemos nosotros,
sí.
En vez de matar a su hijo, porque Dios le mandó para que mate, sacrificar a su hijo, hizo lo que Dios le mandó, en vez, por ejemplo, de matar a su hijo, el arcángel San Gabriel bajó con un cordero, se le entregó a Abraham y le sacrificó.
Ajá.
Entonces los musulmanes, nosotros como creemos en esto, además si viene en el Corán, sacrificamos el cordero por recuerdo, digamos, de nuestro señor Abraham.
Es una de las fiestas más importantes del mundo musulmán.
Importantísima.
Como la
fiesta de Ramadán,
sí.
Y viene la fiesta, digamos, del sacrificio. Después de terminar, los peregrinos en Meca suben a la montaña de Arafat y ahí sacrifican el cordero por recuerdo al señor.
Y debe ser una fiesta muy similar a la que decía Constanza, es un día en familia.
Familia, amigos, ahí no trabaja nadie, 4 días seguidos. Visitando, digamos...
Fíjate, lo de los 4 días.
4 días seguidos, de fiesta.
Sí, y le voy a decir que nosotros también matamos un cordero. Yo soy ortodoxa. Los rumanos son parte ortodoxos, parte católicos. Pero los ortodoxos, en Semana Santa, sacrificamos un cordero. En la fiesta de Pascua, los ortodoxos comemos cordero. Es algo parecido al sacrificio, es algo parecido. Yo quiero contar un poco de la fiesta de Nochevieja.
Sí, sí, que te has quedado ahí.
Nuevo año viene para todos con esperanza de bien, de quitar el mal y todos los malos del mundo. Todo el mundo piensa divertirse mucho. En mi país se sale. Nadie se queda en casa. Se come en restaurantes, amigos, familias enteras. Los jóvenes, solo los jóvenes se quedan en la calle. Igual se celebra con mucha comida, con mucha bebida, a las 12 de la noche, en los últimos segundos del año, no tomamos nada, pero ahora han empezado los rumanos que viven en España a llevar las uvas a Rumanía.
Es curioso, ¿eh? Sí, eso es los rumanos que han vivido aquí y se han llevado para allá.
Sí, la costumbre esa, que es bonita, a mí también me gusta.
Es graciosa.
Sí, es graciosa.
Sí. Es bonita, ¿eh?
Y bonita. Nosotros nos damos abrazos. Abrazos y besos. Se bebe champán. El champán se abre más o menos después. Yo en España no celebro mucho, no celebro como en mi país, pero sí que en la noche buena la celebramos en familia, con platos españoles.
¿Cómo cuáles?
Pues con el marisco, con el cordero, sí. Con el cochinillo.
Bueno, vamos Bien. A poner un poquito de música ahora, porque llevamos un ratito ya hablando de muchas. Nos queda todavía Liliana, que nos tiene que contar, aparte del verano tan interesante que tienen en fin de año, y nos queda Carla. Y tengo una pregunta también a Ángel, que se ha quedado ahí en mi cabeza y que se la comentaremos después. Rubén, cuando quieras, nos ponemos un poco de música, un pequeño descanso y volvemos enseguida.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Seguimos aquí en este espacio de amigos en los que, bueno, estamos hablando hoy del día, de los días que preceden al fin de año. El fin de año es una fecha de cambio de fecha, sobre todo a mí me cuesta cuando empiezo a escribir, tengo una reunión, digo 1 de enero 2010 y siempre se va al 2009, porque llevas tanto tiempo escribiendo el 2009 que al final nos cuesta escribir ese 2010 en este caso, ¿no? Cuando cambiamos de año. A mí me ha pasado muchas veces y seguramente que ustedes también. Yo tenía una pregunta que hacerle a Ángel con motivo de lo que dijo Constanza hace un ratito. Ángel es leonés, viviendo en Leganés hace un poquito. Y nos decía Constanza que los niños iban casa por casa a cantar. Cantaban en estas fechas a pedir dulces, a pedir, bueno, a lo mejor un dinerillo. Aquí en España se conoce esto como el aguinaldo, ¿no?
El aguinaldo.
Ángel, ¿tú has hecho aguinaldo esto? ¿Has pedido aguinaldo?
No he pedido
aguinaldo.
Ni siquiera
de niño.
Nada.
Beatriz, cuéntanos.
Yo de niña nos juntábamos un grupo de amigos y de amigas y íbamos casa por casa. Subíamos nuestras escaleras, porque entonces los pisos no tenían ascensor, sí. Y subíamos hasta el cuarto, y íbamos casa por casa pidiendo el aguinaldo. Tocábamos la pandereta y la zambomba, uh-huh. y nos daban, sacábamos nuestro dinerito las fiestas.
Fíjate tú, que yo tampoco tengo mi edad, pero yo ya empecé a perder esa costumbre, se ha empezado a perder.
Sí.
Por aquí Rubén dice que sí, que la...
Hasta el Leganés se pide el aguinaldo.
Sí, sí. Y
mira,
yo...
Rubén,
¿no? Y yo he abierto la puerta a niños que me han cantado el villancico. Además, hay algunos niños, y esto lo digo para los niños que me estén escuchando, que hay que cantar el villancico entero. No, sí. Que te cantan una cosita y ya enseguida te pone la pandereta. No, señor. Y yo les he dicho, no, no, hasta que no me cantes el villancico, ahora, no os doy nada.
Y además ahora está como muy, no sé, que los niños van porque le des un poco de dinero.
Es que
no.
Te dicen, ande, 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 y ya te pone la pandereta. No, señor, o el villancico entero, o no hay premio.
Es que son más listos que nosotros.
Sí, sí, pero es que eso
poco
de,
esfuerzo, poco esfuerzo.
Eso de rápido, rápido y dinero para otra puerta, no.
Ángel iba a decir algo, Ángel.
No, yo es que creo que en el norte de España no es tan tradicional lo de ir pidiendo el aguinaldo. No es como aquí, ni en el sur, la gente es mucho
son más...
Son más
castellano, ¿no?
Sí, más leoneses, perdona.
Ya, ya.
No es por nada, pero leoneses. Pero sí, allí el leonés se caracteriza precisamente por eso, pues, gente de mentalidad y forma de ser más cerrada y menos de pedir y menos de ir por ahí.
Claro, claro. Bueno, vamos a... Constancia, ibas a contarnos algo de... ¿Nos iba a contar algo de la Nochevieja final?
Sí,
o...
he contado que nos damos abrazos, que a medianoche...
Muchos besos.
Muchos besos, que sí, bebemos champán y luego igual la comida.
Sí, Ana, tenemos a Jalet que está anotándose ahora una vegana chuleta porque vamos a hablar también de la fiesta de Pascua que celebran en Palestina. Uh-huh. Pero vamos ahora con Liliana, que es que Liliana también quiere contarnos cosas de fin de año.
Claro.
Liliana, el Papá Noel está allí muy instaurado, ¿verdad? En Brasil.
Bueno, sí, está muy bien. Cada año que pasa más gordo.
No hay reyes magos allí, ¿a que no?
No, no hay. No existen reyes magos.
Pero tú sabes que aquí está. Aquí se acelera más. Bueno, se está empezando a, entre comillas, americanizar un poco el tema de Papá Noel, pero aquí se ha celebrado tradicionalmente los Reyes Magos, que es la noche del día 5 a 6 de enero. En Brasil, ¿qué se suele hacer en estas fechas?
En Brasil celebramos a Navidad y después seguimos con la noche vieja. Pero Reyes Magos no celebramos. Uh-huh. Entonces se conmemora las veces en la Iglesia Católica, pero no es una fiesta ni mucho menos. Es una conmemoración, pero solo de oración y nada más.
La Navidad, ¿te refieres?
Sí, a Reyes Magos es que no se conmemora esa fecha en mi país. Uh-huh. Pero seguimos, lo que pasa en mi país se come muchísimo. Todo es muy exagerado. Entonces, sí, las fiestas de Navidad, a veces porque pasamos un año preparando, porque es un cerdo, pero un cerdo entero. Entonces son pollos, pero son 4, 6, 8, 10 pollos. Entonces se come todo en abundancia. Y se también dibujamos las frutas con los dibujitos y todo para enfeitar la mesa. Y siempre comemos las 12, a las 12 de la noche y con champán y alguna cosita más.
¿Antes o a las 12?
Las 12 en punto.
¿A las 12 en punto es cuando empezáis a comer?
Cuando empezamos a comer, no comemos antes.
Ah, no, mira, eso es un cambio radical. O sea, nosotros celebramos antes y esperamos a las 12. Y vosotros, hasta que no son las 12...
No, no se cena.
No se cena.
No.
Eso es, ¿ves? Es un cambio interesante. ¿Qué te voy a decir yo? Yo he estado en algunos restaurantes brasileños. Se come muchísima carne.
Sí,
igual también ahí en esas fiestas.
Sí, es por eso. Es que la comida, la carne es muy abundante. Es todo. De todo.
De ternera, de vaca.
De ternera, sí. De vaca, de que sea. De que sea. Si no carne, se come todo.
Sí, sí. O sea, que no dejáis ni los huesos ya.
No, para nada. Los huesos
Perdóneme, una curiosidad. Yo estuve en un restaurante brasileño y nada más que tenían allí comida, la única comida que tenían son las palomas, aquí en Madrid.
¿Las palomas?
Palomas asadas.
No, es que no, los restaurantes brasileños, ¿qué pasa? Que no comemos palomas. Comemos mucha carne, pero en gran cantidad. La carne más conocida de Brasil es una carne llamada picanha. Uh-huh. Es una carne roja, así, un poco redondeada. Uh-huh. Y se come mediamente pasada y tiene un sabor riquísimo. Y se corta en rodajas y se sirve. Es la carne más cara y más conocida.
Y este restaurante es especialista en esto. Es una curiosidad.
Sí, no, es que eso no lo conozco.
Ajá. Carla, vamos ya con última, la primera ronda, porque tú de dónde procedes, Carla.
De Portugal, cerquísima de nosotros.
Cerquísima. ¿No? Y hablabas antes de las pasas, que tenías esa curiosidad.
Sí, claro.
Pero supongo yo que lo de las pasas
¿Tiene que ver con el invento español este de las uvas o es que en Portugal se ha hecho siempre?
Pues qué ni idea.
No tiene
siempre
ni idea.
He celebrado con las pasas. Siempre. Pues qué ni idea si viene de 1909.
No estabas, ¿no?
No estaba, no. Todavía no.
Y en Portugal supongo que será muy, muy parecido a España, me imagino. ¿O habrá cosas especiales, específicas?
A ver, yo soy del sur de Portugal.
¿De Algarve?
Algarve, Albufera. Uh-huh. Y ahí juntámonos en familia también, pero comemos bacalao.
Anda.
Con patata, con cueves, con todo.
Qué rico.
Sí, está muy bueno. He ido para Lisboa y los costumbres son un poco diferentes. Los jóvenes de ahora ya no festejan tanto, ya no celebran tanto.
En familia.
En familia, y yo he hecho a las 12 de la noche y he salido.
Claro.
Día 24 y a las 12 de la noche he salido para el disco.
Claro, a la discoteca a bailar.
Sí.
Sí, eso es algo, Beatriz, yo creo que está pasando ya, ¿no?
Sí, ahora normalmente en casi todas las familias muchas veces lo que se hace es que se cena, se empieza a cenar a las 9:30 y a las 12 la gente lo que hace es que se marcha. Normalmente lo que se quedan en casa es la gente más mayor. Y los jóvenes pues se van o a casa de amigos o a casa de otros familiares, pero a las 12 normalmente se van. Eso en Nochebuena. Luego en Nochevieja hay gente joven que también se cena en casa hasta las 12, se toma las uvas con la familia y luego ya a partir de las 12:30 pues entonces se van pues a fiestas que ya hay organizadas o a casa de amigos o a otros sitios. Y normalmente los que se quedan en casa pues son
lo que dice Carla tiene que ver con que es verdad que esas fiestas que son religiosas de siempre, la Nochebuena, Navidad, han ido perdiendo ese valor que yo creo que en Rumanía no. En Rumanía todavía sigue teniendo importancia, ¿no?
Pues al contrario, nosotros hemos recuperado mucho desde la caída de Ceausescu. Por ejemplo, hasta el 89 en Rumanía no se celebraban la Navidad. Porque estaba...
Sí, el régimen político había.
Sí, estaba prohibido. Y, claro. Cada familia mataba su cerdo, hacía sus preparativos, pero no se celebraba. Nadie iba a la misa porque era mal visto. No estaba prohibido. No se celebraba. En vez de Papá Noel, había otro papá que, traducido al español, es como el papá friolero, que traía los regalos en la noche vieja.
Ya. O sea, que fíjate lo que es la política, lo
sí,
que influye,
sí,
¿eh?
Sí. Pero hemos recuperado mucho. Ya. Y ahora los jóvenes dan clases de religión, claro. Van a la misa, y ahora todo el mundo sabe. Yo, por ejemplo, no he tenido ningún tipo de educación religiosa. Ajá. Mis abuelas eran muy creyentes, las dos, me hablaban un poco, pero como en el cole nadie me decía nada, pensaba yo que es algo que no debo aprender.
O sea, de una generación paréntesis, que
intermedia. Sí. Y luego lo que he aprendido leyendo un poco de ahí, poco de allá, hablando mucho con personas que saben de esto, pero todavía tengo muchas cosas sin aclarar.
Y Carla, que nos hablaba antes de que ahí en Portugal la gente se va de fiesta, eso ya es más habitual cada día, ¿no?
Sí, claro, pero más en Lisboa, porque si vas al sur de Portugal no es así. Depende de ciudad para ciudad.
Ya. Y bueno, y así concretamente, o sea, aparte de la Navidad, el fin de año, nos hablabas de las pasas, pero aparte de eso, ¿hay alguna cosa
sí,
así?
Sí, las bragas son azules, no son rojas.
¿Qué me estás diciendo? ¿Que las bragas tienen que ser azules? No, aquí
y los objetadores también, pero más las bragas.
Las bragas
toda
azules.
Gente compra bragas azules.
No, aquí son rojas. Y claro, además ya han empezado a vender también calzoncillos y tangas y todo de color rojo.
Sí, pues ahí es azul.
Azul, qué curioso. Fíjate los matices que tiene el cambio.
Y tenemos que comer siempre, pero siempre gambas.
Siempre, o sea, langostino a gambas siempre. Es obligado.
No, es obligado, pero...
¿Y el bacalao? ¿El bacalao,
y el bacalao, el pavo también.
Pavo, uh-huh.
Y todo que...
¿Hay una diferencia entre Nochebuena y el Año Nuevo en cuanto al menú?
No.
No, tiene no, por qué, ¿no? Ya. Pero, por ejemplo, ¿qué tomáis? ¿Más champán que es de procedencia francesa o más cava que es de procedencia española? No tienes ni idea, ni idea. ¿Sabes? Es
que vas al supermercado y coges aquel que es más barato y ya está.
Ya está, ¿verdad?
Bueno, y en sur de Portugal, festejamos en la playa.
Sí. Bueno, pero la playa está muy fría.
No, no está.
No, no, ya, no, pero...
No. Pero no está con tanta bebida que no necesitas
de... Ni ves
la playa.
No, no, que los juegos ahí en Albufera son muy bonitos porque se hacen en la playa y tenemos una puente que ahora habían destruido ya hace casi un año y haces los juegos durante 10 minutos.
Ah, juegos.
No, no, fuegos.
Ah, fuegos pirotécnicos. Sí, sí, sí. 10 minutos
sí.
Ahí...
Sí. Muy bien. Está muy bien. En Lisboa ya no es así.
Yo quería preguntarte, ¿y aquí en España lo celebráis igual? Quiero decir, que si coméis el bacalao, que si tomas las pasas...
Todavía no lo sé.
Ay,
porque
es verdad, que me has dicho al principio que era el primer año que estabas aquí.
Pero voy a Portugal ahora.
Pero ¿no tienes familia aquí que no. viva en España? No. ¿Ni conoces gente de Portugal que viva aquí?
No, solo conozco dos personas de Portugal todavía. Uh-huh. Pero vengo a Nochevieja. Voy a ir a Portugal ahora día 16 uh-huh. y vengo día 30 para festejar la noche vieja.
¿Y eso por alguna razón personal o porque
no,
te apetece?
Porque me apetece celebrar aquí. Sí.
¿Y tienes pensado prepararlo como allí o has pensado prepararlo
no,
como aquí?
No, voy a dejar en manos de unas compañeras mías de escuela. Y me ha dicho que...
Jale tener una... Bueno, ha estado apuntando cosas porque estábamos hablando en el intermedio de la música de una fiesta que es la fiesta de Pascua, que también estuvo hablando Constanza sobre la Semana Santa. Nos querías un poco explicar cómo es en el mundo musulmán, los palestinos en este caso, el tema de la Pascua. ¿Cómo la celebráis
sí,
vosotros?
Yo la verdad estaba apuntando otra cosa.
Ah, bueno.
No te explico esto porque
no pasa nada.
Es una fiesta muy bonita. Se preparan los huevos cocidos de muchos colores. Los mismos niños empiezan a colorear los huevos.
¿Con la pintura en concreto?
No, con bolígrafos, con rotuladores, con lo que sea, ¿no? Colores. Uh-huh. Entonces empieza la competencia entre los mismos, cada uno lleva un huevo y chocan el huevo, un huevo con otro.
Están cocidos.
Cocidos.
Se casca.
Sí. La cáscara se rompe y uh-huh. pierde el huevo. Uh-huh. Y es una competencia muy bonita, hasta los mayores ahora juegan también juntos.
Anda, mira.
Le juegan igual. Te digo que eso tiene que ser un jueves de Pascua. Un jueves tiene que ser. Ni miércoles ni otro día, digamos, de la semana. Tiene que ser un jueves.
O sea, es un día al año, entonces.
Un día al año.
Ajá.
Ahora, si queréis, lo dejamos para luego. Es la receta de
lo que dejamos me pidió. ¿Tenemos tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos más o menos, Rubén?
15 minutos.
Hoy, qué rápido se ha pasado esto, madre mía. Y también...
Pero es muy rápido esto.
Sí.
Si queréis.
No,
si no,
no una cosita nada más. ¿Habrá algún truco para que el huevo no se rompa? ¿Qué decir?
El truco es... bajar la mano un poco para que no llegue, digamos, el golpe fuerte. El listo hace esto, el que no tiene experiencia siempre pierde.
Y menos mal que me has acordado de esto.
Sí, el truco es que tiene que haber truco para que no se
rompa
el huevo,
truco,
claro.
El único truco.
Bueno, tenemos un pequeño recordatorio que nos va a hacer Beatriz.
Bueno,
cuéntanos.
Yo quiero recordaros a todos los grupos de las clases de español que este jueves tenemos la fiesta de fin de curso. No, de fin de curso no, perdonadme, que todavía no he terminado el curso. De fin de año, que va a ser el día 17, que es jueves, en la discoteca Ideal. Empezará
a
las 7.
En la plaza de Fuenteonda.
Sí, exacto. Gracias.
Plaza de la Fuente Onda de Leganés.
Eso es. No tienes que coger autobús. Va a empezar a las 7 de la tarde, la entrada vale 2 euros y se coge allí, en la misma discoteca. Podéis ir con amigos, con familiares, con conocidos, con quien queráis. Y luego tenemos otra fiesta, que esta está más dedicada a las mamás y a los niños. O sea, papás no pueden ir, porque ¿cómo? Solo es para mamás y niños.
Mamás, niños y niñas. Niños,
bueno,
y niñas.
Exacto.
O mamás, va a ser mamás y niñas.
No, mamás y niños y niñas.
Niñas, vale.
Entonces, está dedicada más a pues eso, al grupo de mujeres. Y va a ser en el centro de las Dehesillas, ajá, que está en la avenida del Museo número 4.
Muy cerquita de esta emisora.
Exacto.
Está aquí al lado.
Para situaros mejor, está cerca de la Plaza de Toros y cerca del mercadillo que ponen los viernes en Leganés Centro. Uh-huh. Eso va a ser el día 21, lunes, por la tarde a las 5:30. Y durará pues de 5:30 como hasta las 7:30, unas 2 horas. Va a haber cuentacuentos en árabe y en español y va a haber también canciones y juegos populares y merienda.
Ya, ya, ya.
Y eso está, es solo, va a ser solo para mamás y niños y niñas, ¿eh?
¿Y se puede saber por qué los papás no?
Pues porque los papás van a ir a la discoteca con las mamás.
Ah, vale.
Y los niños no pueden ir.
Vale, vale.
Entonces, como los niños no pueden ir, y las mamás para que vayan con los niños que, y las niñas, que están más a gusto así solitas.
Jale tenía una receta para nosotros, ¿verdad?
Sí,
de, es una receta concretamente para qué fecha. ¿Para fin de
no,
año?
No, esto no es para fin de año, pero si queréis, por ejemplo, para fin de año, yo me acuerdo exactamente lo que hacemos ahí. Mm. Mira. Se prepara el pollo, se quita la cabeza, uh-huh, las patas, se abre el pollo, se queda hueco totalmente.
Se limpia.
Se prepara,
se limpia
hueco,
las,
hueco totalmente, se lava, se limpia. Uh-huh. Entonces tenemos el arroz crudo preparado, lavado, se le echa carne picada en abundancia, mezclada con el arroz, se echa pimienta negra, un poco, cebolla muy molida, uh-huh, perejil, canela, un poco de canela para cambiar el sabor, darle más sabor. Todo se mezcla, se mete el arroz en el pollo, no totalmente, tres cuartas partes de relleno.
De relleno de la parte hueca que tiene el pollo.
Uh-huh. Entonces se coge la tripa del pollo, se cose con,
sí, con
aguja,
aguja.
Sí. Y hilo, uh-huh, para que no salga, digamos, el arroz. Cuando digo ahora, a continuación, que no se pierda, digamos, el arroz dentro de la cazuela. Se coge el pollo preparado ya, se mete en la cazuela, se cubre de agua y un chorrito de aceite y se deja cocer. Coger un tenedor y ponerlo, digamos, clavarlo con eso a media hora.
Para
se
saber
ve que
si
está ya
bien
hecho.
Uh-huh.
Entonces se saca, el caldo está riquísimo, porque caldo de pollo,
claro,
y de arroz, se abre, se quita el pollo del el caldo, se quita el hilo y se parte, digamos, en platos, trozos de pollo con arroz a los familiares.
Ah,
está riquísimo, riquísimo, riquísimo. Esto aquí estoy seguro que nadie lo sabe, pero es una comida muy típica en el fin de año en el mundo árabe.
Se ha pasado volando, yo no sé el tiempo que hemos estado aquí, pero parece ser que tenemos que estar aquí una hora y se ha pasado como corriendo. ¿Será porque estamos en compañía de unos amigos
nos lo estamos pasando bien y esto de hacer una hora de radio pues como que se queda cortito. Al final es lo malo que tiene la radio, que el tiempo apremia. Pero como el tiempo también apremia, porque se está acercando el fin de año, el cambio de fecha, y todos siempre tenemos las ganas de cambiar, de mejorar, de tener esperanza y tener sobre todo mejores deseos para todo lo que nos toca a nosotros y para los demás. Vamos a hacer una pequeña ronda, si empezamos con Carla esta vez, porque claro, Jaled fue el primero, ahora vamos a empezar con Carla. Un deseo para el año 2010, ¿qué te parece?
Bueno, yo deseo a todos mucha salud y mucha alegría y que vivan como si fuese el último año de toda la vida.
Muy bien, es un deseo muy bonito. Lilina.
Bueno, yo deseo a todos mucha felicidad y que consiga los sueños de cada uno y que continúe luchando siempre, porque la vida es una lucha constante. Cada día tenemos que luchar por algo, para conseguir algo más adelante.
Constanza.
Pues yo creo que entre todos los deseos, la salud es la más importante. Y luego me gustaría que haya paz, que haya menos hambre en el mundo, que nos contentamos con lo que tenemos, que no deseamos tanto. Para nada.
Que la vida sea más sencilla,
que tenemos que buscar la felicidad en otras cosas que el dinero.
Y muchas cosas más.
Que no quiero hablar más, pero para todos, salud y que sean felices.
Muy bien. Yo también voy a dar mi deseo para el año 2010. Yo deseo a muchos, a todos los que nos escucháis, que haya trabajo, que tengamos todos la posibilidad de trabajar, sea donde sea, y vengamos de donde vengamos, seamos de altos, bajos, gordos, flacos, o vengamos de un país o vengamos de otro, que tengamos la posibilidad de trabajar y tener la posibilidad de dignificar nuestra vida cada día con nuestros vecinos y dar la bienvenida a todos, porque todos somos ciudadanos de este mundo y que tenemos derecho a vivir bien, y que estas crisis que nos está acechando, que no la hemos diseñado nosotros, sino que los trabajadores al final siempre la pagamos, pues que damos trabajo todos. Ángel, tu deseo para el año 2010.
Yo deseo sobre todo la paz mundial, y como creyente cristiano deseo que, me vais a perdonar, que el Señor nos acompañe, que pienso que es la mejor compañía que podemos tener durante todo el año.
Muy bien. Beatriz.
Bueno, mi deseo es, como dice Constanza, yo deseo, deseo, deseo. Entonces lo acortamos y digo que deseo que no haya diferencia entre ninguno de nosotros, que seamos todos iguales y que seamos conformistas.
Que nos conformemos con lo que tenemos.
Exacto. Que, bueno, hay que ser ambiciosos también en esta vida, pero que con lo que tenemos seamos felices.
Muy bien. Caleb.
Yo os deseo felices y fiestas. Y como has dicho, trabajo, trabajo y trabajo. Y feliz año.
Claro.
2010.
Claro que sí.
Un recordatorio. Seguimos sin nombre para el programa.
Bueno. Y eso se solucionará, no te preocupes.
El próximo programa creo que va a ser el 11 ya de enero del 2010.
Vale, pues... ¿No?
Iba a decir... Bueno, y recordaros que tenemos un teléfono para que nos ayudéis a ponerle nombre y para que nos sugiráis, no sé, lo he dicho mal creo... temas para hablar en los distintos programas y para que vengáis a hablar vosotros también al programa, porque el programa es para vosotros. El teléfono es el 916933892.
Si no estamos y cogemos el teléfono, podéis dejar el contestador automático, el mensaje que queráis y vuestra sugerencia, tal como acaba de decir Beatriz. Bueno, yo lo único que os tengo que decir es que estoy muy contento de conocer a caras nuevas que se han acercado a esta vuestra emisora, que es la de todos, la vuestra, la nuestra, que podéis venir cuando queráis, que podéis hablar de lo que queráis,
Estoy muy contento de conocer a Carla, muy contento de conocer a Lilia.
Gracias.
A Constanza la conozco ya de otra semana y me encanta que repita. A Ángel estoy muy contento también de conocerle. Igualmente. Beatriz, ya es la segunda vez que nos vemos y vamos, y estás hecha ya... La próxima vez te pones tú a conducir el programa.
Una profesional.
Una profesional. Y Alep, que ha estado, bueno, es una cara nueva en este estudio, pero seguramente va a venir más veces. Porque
encantado, tiene... cuando queráis, dispuesto.
Porque además nos han dicho un pajarito que tienes recetas como esa, tan, tan buena como esa, y muchas más.
Sí, sí,
hay más cosas.
Habrá.
Bueno, pues Alep es el que cierra el, la mesa. Yo, Ricardo, que os he estado acompañando, y me. O sea, vamos, y os doy un saludo. Y como este programa no se va a repetir más que en la programación en diferido durante todas estas fechas, que le podéis escuchar tantas veces como queráis en nuestro portal de coleganes.org, porque lo podéis escuchar 100 veces, lo podéis bajar, pero también se va a estar repitiendo durante todas estas fechas navideñas. Y por nuestra parte, como decía Beatriz, hasta el 11 de enero.
Creo que sí, que el programa va a ser, bueno, el 11 de enero.
Y si no es el 11 de enero, será el siguiente lunes.
Y ya. Darle las gracias a Rubén, que está en los controles.
Muy bien.
Pues, muchas gracias.
Gracias, Rubén.
Gracias a todos.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. Thank you.